Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Pacto. Claro que sí, recuerden que no tenemos ningún mensaje subliminal, solamente somos unas personas filosofando enfrente de un maldito micrófono. Y esta vez les tengo una grandiosa sorpresa. Tenemos a una banda que se me hace un poco singular, ¿sabes? Porque nada más es un bajo y una batería, y los dos cabrones saben tocar esos dos instrumentos y suena bastante bien, ya los he escuchado antes. Y no quiero decir el nombre de ellos porque no la quiero cagar, entonces prefiero que ellos digan su nombre. Aquí está, que se presente cada uno de ellos.
Hola.
Hola.
Soy Daniel.
Soy Nasser.
Y somos Bear. Somos
Bear.
Oso.
Nosotros somos osos.
Nosotros somos osos.
Sí, pues más que nada los traje porque sinceramente se me hizo muy interesante el hecho de cómo fue que se pusieron ese nombre. Porque no vas por la vida tú y dices, güey, voy a hacer una banda que se llama Oso en inglés, ¿sabes?
No, sí.
Entonces, ¿me puedes contar acerca un poco de cómo fue que se les ocurrió hacer el nombre?
Antes yo tenía, había tenido una banda, y nos llamamos Los Nipple, que es nipple en inglés, entonces Los Nipple, y...
Para los que no sepan qué es nipple en inglés, que me imagino que ustedes cochinotes y van a saber.
Ya sabrán.
Pero significa pezón, entonces eran los pezones.
Los pezones, pero... entonces... ya tenía esa idea de poner un nombre en inglés, ¿no? Como que aparte tiene... el inglés es...
universal.
Sí, sí, digamos universal. Y creo que cuando empezamos a hacer música... era un poco más pesado, agresivo. Y me acuerdo que tenía más ideas de animales, digamos, ¿no? Porque los animales tienen simbolismo... son como que traidores de mensajes, digamos. Son partes de historias, las fábulas.
No sabía que pensás eso.
No, es un poco agresivo el sonido que tenemos. No tanto como para hacer tiburón, digamos. Shark.
Pues de hecho, yo tengo varios animales tatuados.
¿Ah, sí?
Sí, tengo un zorro aquí en la parte de atrás. Que es...
Los zorros son mensajeros.
Son mensajeros y son un animal astuto.
Ah.
Eso me siento que me representa. O sea, como de lo que estás hablando, de que hay animales que tienen mensajes o que representan a uno mismo.
Sí.
También tengo un tiburón en la parte de aquí de la pierna.
Ah.
Es un tiburón blanco. Y un dato curioso es que el tiburón blanco es el único animal que no puede sobrevivir en cautiverio.
¿Ah, no?
Se muere. De tristeza por estar cautivo,
sí.
Obviamente. Entonces, eso también me representa. Soy una persona que intenta estar siempre en movimiento.
Claro.
Que no le gusta estar todo el tiempo encerrado en un lugar.
Sí, sí.
Entonces, me imagino que ustedes quisieron transmitir eso con el nombre de la banda.
Porque
¿no?
lo que me gusta de la idea de Oso es que todos siempre hemos... Bueno, la idea es que todos siempre hemos tenido un osito de peluche. Pero,
Y de hecho creo que, su mascota en sí es un osito de peluche, ¿verdad?
Sí, sí. Barry is our mascot. Sí.
¿El peluche?
Peluche, teddy bear.
Teddy bear.
Sí. Todos hemos tenido un osito de peluche, pero si vas al bosque y te encuentras un oso... Te cagaste.
Ah, sí, sí, sí.
Estás cagado. Entonces me gustaba esa dualidad, digamos, con el oso. Aparte que... me acuerdo que para una tarea de arquitectura de la escuela...
¿O estudiaste arquitectura?
Sí, sí. Pero para una tarea tuve que dibujar un animal. Y lo primero que se me vino a la mente fue un oso. No sé por qué. Pero...
tal vez los mensajes subliminales de la televisión.
Sí,
¿te acuerdas
no.
que sacaban mucho, no sé si en Perú, sacaban mucho la película de Tierra de Osos?
Sí, sí.
Entonces,
pero hay un montón de dichos como que oso perezoso o abrazo de oso. Entonces son cosas que en el habla normal, ¿no? Entonces me pareció normal tener un nombre que no complique mucho o que no se salga tanto de lo de normal, ¿no?
Sí, claro, no ponerle el pacto a tu...
Sí.
Bueno, de hecho, estábamos conversando antes de empezar a grabar y él quería ponerle otro nombre diferente a cualquier banda que tuviera. ¿Por qué? Primero explícanos el nombre, dinos el nombre de la banda que querías, era Mattress.
Mattresses, sí.
¿Por qué le ibas a poner más o menos así?
Porque me parece interesante la idea que no le prestamos tanta atención a donde pasamos tanto tiempo. Pasamos un tercio de vida durmiendo en la cama y más que en eso, en el colchón.
Y cogiendo con las groupies.
Y después cogiendo con las groupies después. O con tu tío. después de la cena. No, y que me parece raro. Siempre me pareció raro que mi mamá me diga: encuentra tu huequito para que duermas. Cuando se me iba el sueño, trata de encontrar el hueco de tu cama para que te acomodes bien, ¿no? Porque uno siempre se acostumbra a su colchón.
Sí, claro, es como cuando me vine a Estados Unidos. Yo toda mi vida pues utilicé el mismo colchón, porque mi familia no tenía tanto dinero. Entonces, sí. La misma cama que utilizó mi papá en la casa de mi abuela,
sí,
era la misma cama que estaba utilizando yo.
Sí.
Entonces, llegó un punto donde yo, si no dormía en esa cama, no me sentía a gusto. Al día siguiente no. Te sientes como con sueño, cansado.
Sí.
Y hasta que pasas un buen de rato, ponle un año o dos años durmiendo en esa cama,
sí,
es cuando te acostumbras y dices: ok, volví a encontrar otra vez el sentido a dormir en esta,
sí,
cama.
Sí, sí, sí.
El hecho de moverla poquito, no sé, a mí me friquea, ¿sabes?
O dormir de cabeza, volteado.
Claro.
Normalmente, sí, me gusta esa idea, es que no puedes dormir, es raro dormir en alguien más, pero en el colchón de alguien más, pero aún así te podrías tirar a cualquiera en su cama, ¿no?
Claro.
Es como que una yuxtaposición, ¿no? Como que me gustaba esa idea, pero no sé, no sentí que era el nombre para esta banda, así que no lo sugerí.
Aparte que se hubiera visto muy gay, ¿sabes? Porque,
sí,
porque, sí, o sea, son dos hombres.
Somos dos hombres.
Y si le hubieras puesto más
crecidos, sí, ¿no?
Exacto, sí. Pero dígame, o sea, ¿cómo fue que ustedes se conocieron? Porque uno es mitad argentino y la otra mitad, ¿dónde eres?
De aquí en Miami.
Sí, pero naciste en...
Yo nací en Kuwait.
No sé dónde queda eso.
Es un país árabe.
Ok, sí, es un árabe y es un peruano.
Sí.
Y el destino es muy extraño y juntó a un mexicano, un peruano, un árabe argentino, mayamiense.
Ajá.
Entonces, que habla japonés, porque al parecer, este cabrón es international love. O sea. Entonces, no, sí, ¿cómo fue que se conocieron ustedes? Y dijeron: güey, tú sabes tocar la batería, yo sé tocar el bajo, vamos a hacer algo funky y vamos a empezar a tocar.
Sí, ¿no? ¿Quieres hablar un poco de español?
No.
Si quieres, puedes hablar en inglés, no importa.
Sí.
Okay. E intentamos traducirte.
¿O cómo me conociste o las primeras veces que...?
Yo acuerdo que...
Ok, antes de empezar, hable él, porque el argentino, él vivió casi toda su vida aquí en Estados Unidos, entonces le cuesta un poco trabajo hablar el español.
Sí.
Y pues casi todas las personas que nos escuchan son hispanohablantes. Entonces, pues vamos a intentar traducir y algunas palabras no se van a traducir, entonces busquen en internet. O sea,
muchísimas gracias.
Las vamos a deletrear.
Ajá. Gracias.
Ok, si quieres, empieza.
Ok.
Sí.
Yo acuerdo que te conozco. ¿Sí?
¿Ah? Sí.
Sí. En un concierto local.
Sí.
Y...
She's speaking English,
okay.
Don't worry.
you approached me at the red wall at our school.
Uh-huh.
We had a place where we would basically jam.
At the university.
At the university. And you came to me asking if you wanted to jam.
Uh-huh.
And so that you had some bass riffs.
Uh-huh.
And that I play drums and you want me to play drums for you. Uh-huh. And I said, no, I'm okay. But you said, oh, if you can help me put drums to these riffs. And I said, fine, I'll help you.
Yeah.
Pero primero no quería hacer un band.
Sí.
¿Banda?
Sí.
Ok, voy a resumir. Básicamente lo que él explicó para las personas que no hablan inglés, fue que se conocieron en la universidad, si no me equivoco.
Uh-huh.
Aquí mi amigo el peruano se acercó a preguntarle si le enseñaba a tocar la batería.
Uh-huh.
Y él le dijo que no. Y luego después creo que al final dijeron que sí, pero todavía no estaban interesados en la banda.
Sí, ¿no? Como que estaba un poco wishy-washy, ¿no? Digamos. yo me acuerdo que siempre tuve una idea de... Me gustaba el bajo. Siempre me gustaba tocar el bajo. Pero en Perú es muy difícil. En los países de Sudamérica es difícil hacer música.
No, y más por las críticas que te dan las demás personas, ¿sabes?
No, y,
sé si en Perú sea igual que en México.
Pero no, yo le decía más por uno, el espacio de donde chuchas a practicar. Y dos, cuesta caro. Y como cuesta caro, es más fácil robar.
Claro.
Ah.
Entonces, si te dan con una guitarra de $200.
Sí, ¿no?
Ya
con eso tengo drogas toda la semana.
Sí, ¿no?
Uh-huh. Es como cuando yo. Voy a contar una pequeña anécdota, porque también podemos contar anécdotas si ustedes quieren. Y recuerden que me pueden hacer preguntas también a mí.
Sí.
Cuando yo empecé a hacer skateboard, que aquí mi amigo el argentino hace skateboard.
Ah, sí.
Entonces, yo empecé a hacer skateboard en mi pueblo, que es un rancho donde hay caballos, vacas, puercos, y los ves caminando ahí por las calles y todo,
como,
el pie es cagado de caballo.
Como Rodney Mullen, si sabes.
No sé.
No sé.
Later. Entonces, todo el mundo me veía como un bicho raro, ¿sabes? Como, este vato, no mames, pinches calles empedradas y trae su patineta para todos lados y la trae cargando. Y apenas si sacaba un ollie, no sé, 350, cosillas así pequeñas, me saltaba escaleras y me partía el hocico.
Uh-huh.
O sea, como todo buen skater en ese entonces, de los 2000, no me acuerdo, creo que era 2008 más o menos, empecé a patinar. Llegó un punto donde conocí a un amigo que era del DF, de una ciudad,
uh-huh.
Y él me dijo, güey, vente conmigo. Lo extraño fue cómo conocí a esa persona.
Sí.
Que los caminos en esta vida son un poco escabrosos y un poco que no te imaginas cómo vas a conocer a las personas.
Sí.
En esta vida, conoces a alguien, hasta a este güey que te digo que lo conocí para patinar. Lo conocí en Alcohólicos Anónimos. Obviamente yo tenía 12 años, no era alcohólico, ni era anónimo, ni nada así por el estilo. Pero lo conocí a él porque un tío mío me quería meter a huevo ahí, que para que no me hiciera alcohólico.
Ajá.
Y tío,
y fracasó.
Lamento decirte, pero me puedo tomar una maldita botella yo solo. Entonces, lo conocí a él y él fue el que me empezó a enseñar. Entonces yo siento que todo empieza, tu vida no está escrita.
Sí.
Pero las acciones que tú vas tomando son las cosas que te hacen llegar a ese punto.
Sí.
No sé si me...
Sí. Como que al final paga cuenta.
Claro. Entonces, yo seguí patinando y todo. Claro que no soy profesional y, pues, al final terminé haciendo un podcast. algo que nunca me iba a imaginar. Pero, se me hace muy, muy escabroso o muy divertido, en cierta forma, el hecho de que las decisiones que tomas te llevan a eso, ¿sabes?
Sí.
Te llevan a conocer gente nueva. Y así llega un punto donde tú dices, güey, estoy haciendo lo que me gusta.
Sí.
¿Entiendes?
Sí. Entonces, yo quería seguir haciendo lo que me gustaba, que era tocar bajo. Y me crecí todo mi vida en Perú, hasta los 18. Y luego llegué acá a Miami. Me compré un bajo por $100. El bajo está $100.
¿En una pump shop?
No, lo compré por línea. Porque bueno, solamente quería un bajo para tocar y ya, ¿no? Y empecé a salir con una chica. Y ella me llevaba siempre a los shows de sus amigos. Y me gustaba mucho ir a los shows. Eran así como que rowdy, locos.
Hacer scar ahí, sí, y empezarte a golpear
el... Sí, era locazo. Y era lo que me llamaba, era la música también que me gustaba. Pero luego terminamos en la relación. Y lo único que extrañaba era que me llevase a los shows, ¿no?
O sea, no la extrañabas a ella.
Ya no pasa los shows que ella. Entonces dije, bueno, tengo que hacer una banda. Porque ya tenía algunas ideas de canciones, pero no conocía a nadie. Porque recién me había mudado de Perú acá, completamente. Entonces no conocía a nadie, ni un amigo. Y en la escuela, en la arquitectura, nadie tocaba música.
Sí, pues la arquitectura no tiene nada que ver con música.
Entonces, me acuerdo una noche que me llama, estaba yendo a casa caminando y te vi a ti en el Red Bull. Entonces, I think you used to do that like every week or every 2 weeks. So,
how do I say? Every Friday.
Every Friday. So, un viernes creo, lo vi. Y ahí fue cuando le pregunté, porque ya tenía unas ideas y como le tocaba bien la batería. Y luego yo empecé a ir a shows solo por mi cuenta. Y lo empecé a ver más a él a shows. Entonces ya tenía una idea de que, él toca batería y también es, él va a shows, ¿no? Tiene amigos de que va a shows. Entonces ahí fue cuando le pregunté, oye, ¿te gustaría tocar batería para estas canciones? ¿Me ayudas? Y luego creo que empezamos a practicar. Y luego una amiga hizo un show y nosotros le preguntamos si podíamos tocar las canciones que ya habíamos preparado. Y Kiana, el toque nuevo Kiana. Y creo que ahí fue cuando dijimos, ya bueno, hagamos una banda. Así vamos a hacer shows de vez en cuando. Bueno, pongámonos un nombre y toquemos, ¿no?
Claro.
Toquemos shows. Y creo que así fue la banda. Pero sí, es bien raro lo que dices. Porque él es argentino y árabe y yo soy totalmente peruano.
Probablemente.
pero creo que eso es lo que me gusta. Tenemos muchos estilos de música. No tenemos muchas barreras musicales tampoco. Sí, somos como que un poco locos o agresivos y solo es batería y bajo, pero creo que nuestro bagaje cultural se transmite por la música. A veces ponemos un poco de jazz, a veces ponemos un poco de metal, punk, a veces poesía nomás.
Uh-huh.
Poesía en batería, ¿no? Entonces es un poco más... ¿En qué otro momento estos dos géneros de música se juntarían, ¿no?
Claro.
Sí,
es como por decir un ejemplo, está el rock mexicano.
Ajá.
Y
Molotov.
Ajá, Molotov. No sé, qué otro. Panteón Rococó, que es como un poco más scar. Pero a lo que voy con todo esto es que, por decir, Argentina tiene su propio rock.
Sí.
Que son los Enanitos Verdes, Soda, que son de Soda Stereo.
Sí.
Tienen muy, muy buen rock en Argentina. Yo soy fan del rock argentino. Entonces, cuando fui a escucharlos a ellos, o sea, fue como, aparte de que iba con DLCD, pero fue algo bastante asombroso. Y el hecho de que mi amigo aquí, el peruano, se subió, o sea, yo me quedé como, ¿qué pedo, no? O sea, este güey es un pinche rockstar, o sea, y fue como lo conocí a él, porque creo que también merezco también un poco de esto, de cómo fue que los conocí a ellos.
Sí, hablemos de eso. Sí. Tocamos en Beer Punks.
Sí, tocaron en Beer Punks y Porque un amigo mío que se llama Daniel, que él también tiene una banda, ahorita creo que se separó de la banda.
Sí, sí.
Pero me dijo, güey, ¿quieres venir a escuchar cómo tocamos y esto? Y le dije, sí, ok, correcto. Yo lo conocí en un restaurante donde trabajaba.
Sí.
Él trabajaba de bartender y yo trabajaba en la cocina. Y a veces me decía, güey, hazme un pollo acá por abajo de la mesa y que nadie se entere. Y Simón le hacía de comer y pues dije, güey, pues, ¿qué le puedo hacer? O sea, pobre hombre, sí, se va a estar muriendo de hambre ahí en la barra, solo tiene alcohol y que él me pase alcohol y yo le paso comida, ¿sabes? Nunca pasó porque fue un pussy y no me pasó nunca una cerveza, pero pues al final hicimos buena conexión porque él también es mexicano.
Sí.
Él es de Guadalajara, pero no ha estado en Guadalajara.
Me acuerdo que vivía en Texas.
Ajá, sí, en Texas. Entonces, Texas y México es parecido, o sea, aunque digan lo que quieran, es parecido, pinche gente racista.
Sí.
Es la misma mierda, güey, hay caballos, hay pinches puercos y cordeñas vacas en la mañana, la misma mamada. Entonces, ahí fue cuando me dijo, güey, vente para acá. Entonces, yo acababa de llegar de México. Y me dijo, vamos a ir a este lugar, vamos a hacer esto, escuchamos cómo tocan las demás bandas y yo toco hasta el final. Entonces, me dijo, ok, perfecto, estuvimos ahí platicando. De repente, este güey se sube a la barra cuando empieza a hacer su show, se sube a la barra y empieza a tocar el bajo y yo dije, no mames, ¿qué pedo con este vato? Está bien pinche high, güey. Y dije, no mames, está muy cabrón todo esto, ¿sabes? O sea, el simple hecho me sentía como en un pinche concierto de Metallica o alguna mamada, me hicieron sentir bastante bien.
Sí.
Entonces, le tomé video. Y luego me dice, oye, güey, me grabaste, ¿verdad? Y te digo, sí. Y ya me dice, oye, mándamelo para subirlo en el de este. Me empezaron a seguir en Instagram.
Sí.
Y pues de ahí nos empezamos a hablar. Luego patiné con mi amigo el argentino un poco afuera de... Ya cuando terminó todo el concierto.
Sí.
Y creo que le compraron un disco a mis amigos. A los The Little Creatures.
Creature
Cage. Que también próximamente tal vez vengan. No prometo nada, pero tal vez vengan.
Josh también es peruano.
Sí, Josh todavía.
Bueno, padres peruanos, pero. Pero
ese cabrón, yo pienso que sí va a ser un poco más complicado porque casi todas las personas que están en su banda hablan inglés.
Sí.
Entonces vamos a tener que. Va a ser algo complicado.
Ah.
Ok, al final de todo esto, a lo que quiero llegar fue que pues, le pasé mi número y todo, ya no nos volvimos a hablar. Y dije, güey, ¿con qué relleno un episodio que tengo que invitar a gente?
Sí.
Y dije, ojalá sí me conteste, ¿sabes? Le mando el mensaje y le digo, oye, güey, ¿puedes venir a mi podcast? Y me dijo, güey, claro, o sea, vamos allá y lo hacemos y todo. Y tú nada más deme una fecha, van a estar muy ocupados porque creo que estuvieron tocando estos últimos semanas.
Sí, tocamos en octubre, el 31, tocamos. Y luego tenemos otro show el 27 y
¿A
luego...
¿A dónde estaba?
¿Cómo?
¿A dónde estaba?
En Churchill.
En Churchill.
Sí, sí, sí. Y el próximo show es el 27 de noviembre de 2019.
A ver si ahí vamos a estar, a ver si nos toca ir a escucharlos.
Sí, sí.
Pero
sí, sí, fue eso de que estábamos hablando antes de empezar el show, de esas pequeñas interacciones que tienes con otros seres humanos, y son espontáneas. Pero dejan como que una huella, digamos, o una reacción.
Una puerta abierta.
Sí.
Porque, o sea, en ese momento que yo estaba hablando, ni siquiera había nacido el interés por haber hecho un podcast.
Ah, mira.
Entonces, ustedes estaban ahí y fue como de, güey, yo lo que estaba pensando, sinceramente, era de...
Me acuerdo que estabas haciendo el MMA.
Sí, antes yo entreno artes marciales mixtas. Sí. Ahorita ya no porque falta de dinero, presupuesto.
Todos nosotros.
Entonces, dejé un poco de hacer todo eso y me enfoqué más porque llega un punto donde no puedes hacer lo que te gusta.
Ajá.
No sé si les ha pasado que llegas a un punto donde dices, ok, necesito trabajar, necesito pagar mis bills, necesito pagar el insurance del carro, necesito pagar mierdas.
Sí.
Entonces tengo que dejar esto atrás y empezar a hacer esto.
Sí.
Pero cuando llegas a tu casa y dices, güey, no tengo nada que hacer, entonces mi mente, para mí, en este punto, llega a dar vueltas y dice, güey, se te tiene que ocurrir algo.
No, sí, es como supervivencia, digamos.
Sí, o sea, dices, güey, no puedo estar encerrado. Porque aquí en Estados Unidos, si no trabajas, te la pasas encerrado en tu casa.
Sí.
Viendo Netflix, viendo lo que sea.
Ah.
o jugando videojuegos, sí, o haciendo cualquier otra estupidez, o simplemente echado en tu cama y diciendo, güey, qué puta mierda es mi vida.
Sí.
Entonces, llegó un punto donde dijo, tengo que hacer algo. Me puse a escribir poemas, porque ajá, obviamente no puedo decir que son canciones, ajá, aunque sí quería hacer canciones, pero eran simplemente palabras rimadas hacia una exnovia que tuve hace tiempo, sí, que si me estás escuchando, chinga tu madre. Entonces, la neta todavía te quiero, pero chinga tu madre.
Chingale.
Entonces, llegó un punto donde dije, güey, quiero hacer esto. Me junté con un amigo que es de Venezuela, sí, y él tiene un estudio,
ajá,
y graba podcast o graba música para otras personas.
Ya. Yeah.
Su nickname es El Perro.
El Perro.
Sí, se me hace muy cagado que haya sido ese nickname.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama, y una disculpa si me estás escuchando. Entonces güey me dice, güey, yo también escribo música, pero él hacía como más rap.
Ya. Yeah.
Como un poco más de reggaetón y esa mamada.
Ya.
Y yo soy mucho de mariachi. O sea, mi alma es rockera.
Sí.
Pero a mí me encanta el mariachi. Me mama las canciones de mariachi, cómo dan los tonos, cómo... suena, yeah, grave y todo eso. O sea, me mama, yeah, demasiado eso,
sí.
Entonces nunca encontramos...
Empecé a reescuchar Juan Gabriel de nuevo. ¿Juan Gabriel es mariachi?
Sí.
¿Sí?
Tiene canciones de mariachi,
ah, sí. Ah, mira.
Entonces, pues empezamos ahí, ¿no? Y él quería hacer algo como más, no lo sé, reggaetonero. Y a mí, sinceramente, no me gusta mucho el reggaetón.
Sí.
Que claro, me gusta cuando me perrean, pero eso es otra cosa. Entonces, al final, no llegamos a ningún lado.
Ah.
Y él hizo su canción y todo, pero pues no llegamos a concretar eso.
Sí.
Aparte que no sé cantar, entonces.
Sí.
Aunque Canserbero tampoco sabía cantar, pero no soy igual de chingón que Canserbero. Bueno. ¿Sí sabes quién es Canserbero?
Sí, el rapero.
Sí. Que se suicidó, pobre vato, güey, no se debió haber matado. Bueno, regresando al tema. Pues no llegamos a ningún lado. Entonces dije, güey, chance y en el rock... porque a mí me gusta mucho el rock, me gusta... De hecho, sí, tengo un tatuaje de Red Hot Chili Peppers, tengo...
¿Tienes el
sí,
asterisco?
Sí, sí, mira.
Ah, mira, weón.
Tengo el álbum de I'm With You.
Sí,
y
sí,
este las letras que tenía tatuado, Cáncer Rivero.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
a mí me mama demasiado eso, ¿no? Me gusta mucho el rock. Y dije, güey, entonces Chances y con Daniel,
ajá,
el guitarrista de la banda que estábamos hablando anteriormente... si me lleva, puedo empezarles a dar mis letras a otras personas. Y no importa que no gane nada de eso. Simplemente el hecho de que esas personas tengan la letra que yo compuse. Y que ellos lo den a conocer.
Sí.
Porque va a llevar mi energía. Porque yo, sí, siento que cada cosa que tú haces en este mundo.
Sí.
Lleva un pedazo de ti. Cuando lo haces con el corazón.
Sí.
Cuando lo haces con querer que las demás personas escuchen. Y pasen un buen tiempo contigo.
Sí.
Me imagino que también eso llega a pasar en la música.
No, sí.
Entonces, por eso fue que empecé a ir a los conciertos con Daniel.
Ajá.
Todo eso, Daniel me mandaba mucho a la verga, diciéndome, ajá, que, sí, güey, le voy a decir al cantante a ver si quiere,
leer
alguna madre de lo tuyo y eso, pero nunca llegábamos a nada.
Yeah.
Entonces, eso me orilló a empezar a pensar en otra cosa, a empezar a pensar que tal vez eso no era lo mío y tenía que ponerme a hacer otra cosa.
Sí,
entonces,
sí,
estuve escuchando muchos podcasts de Alex Fernández, es un comediante de México. No sé si hayan escuchado a Franco Escamilla.
Sí, sí, lo escucho de vez en cuando.
Tiene un formato como podcast también. Entonces dije, güey, ¿por qué chingados yo no hago eso?
Sí.
Entonces dije, pero no tengo nada, tengo una computadora de mierda. Y en uno de los podcasts que ellos empezaron a hablar, dijeron, no necesitas tener una voz tremenda, no necesitas tener un estudio chingoncísimo para empezar a hacer lo que tú quieres.
Sí, yo creo que lo que más importa es ser honesto o sincero con uno mismo. Y creo que la gente lo siente, lo ve, qué tan honesto eres cuando haces algo de corazón, como dices. Y siento que lo de Bear, lo de la música, creo que sí lo hacemos de corazón. Porque a veces que yo también traté de hacer otras bandas. El típico tres de guitarra, bajo y batería. O guitarra, bajo y batería y un cantante. Pero como que... no era tan yo, ¿no? Como que no era yo tan honesto. Creo que porque somos solamente dos, tenemos más peso en lo que decimos, ¿no? Como que tenemos más responsabilidad en hacer la canción más honesta, en ser nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es... eso creo que es el punto, de ser honesto. Y lo que decías de qué tan honestos somos con extraños, ¿no?
Claro, sí. Porque voy a dar un poquito, o sea, iba a ser un episodio sí. completamente de esto, pero el podcast nació de cuando yo tomaba un Uber Ajá. para ir al trabajo y siempre llegaba una persona totalmente random a mi vida. Sí. Entonces, ya sea, no sé, un Asian, un asiático, un venezolano, cubano, sí. puertorriqueño, de donde sea, y siempre tenía algo que hablar conmigo. Y dije, sí, ¿no? Güey, qué chingón que rompas cultura y llegues a hablar y tener una conversación bastante grande, que tú digas así como de, güey, espérate, todavía no llegues al destino, date una vuelta aquí sí. y seguimos platicando, sí. ¿sabes? Entonces, de ahí nació la idea del podcast. La idea del podcast fue por eso, porque uno nunca se imagina qué tipo de personas vas a encontrar en tu vida.
Sí.
Nunca te imaginas que naciste en un, como yo, naciste en un lugar llamado San José de Gracia. Un saludo para todos mis josepiqueños.
Saludos.
A San José de Gracia, Michoacán, claro que sí. Y naciste en ese lugar y eras una persona don nadie, que claro, obviamente todavía lo sigo siendo.
Sí.
Pero empiezas a poner piezas y escalones para llegar a lo que tú quieres, sí. y que te tomen como loco el hecho de estar grabando o el hecho de estar haciendo música para ti mismo.
Sí.
Pero ¿a quién no le han dicho que es un loco por seguir sus sueños?
Sí, sí.
Entonces, al final, simplemente lo único que intento yo es darles toda mi energía que llego a tener en algunos días que estoy inspirado, para que ustedes también digan, güey, quiero empezar algo nuevo.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, sí, sí. Y lo que estabas diciendo de de que a veces no es para ti, ¿no? Como lo que estabas diciendo de que les das las letras a los músicos y decías que tal vez esa no era lo tuyo. A veces uno siente eso, ¿no? Cuando uno no se desenvuelve tanto o no llega... o sea, no estoy tratando de desanimar a cualquier emprendedor que tenga sueños de altura, ¿no? Pero...
Porque si tú te fijas en las películas, cuando estábamos niños, como sí. El Rey León, no sé si llegaste a ver El Planeta del Tesoro.
Ya.
Siempre todo eso te animaba a que soñaras en grande.
Sí, ¿no?
Que no te quedaras estancado en un charco.
Ajá.
Que todo el tiempo soñaras en grande y vieras las cosas buenas que llegan hacia ti, sí. ¿entiendes? O sea, y que si te ponen un muro, tú lo brincas el puto muro. Yo soy mexicano, somos de otra frontera.
Sí.
Y al final de cuentas, todos los sudamericanos intentamos saltar ese muro para llegar al sueño americano.
Sí.
Entonces, ¿por qué no seguir con tus sueños y las cosas que piensas?
Sí.
¿Me entiendes?
Pero lo que iba a decir era, a veces queremos algo, ¿no? Pero la forma en la que vamos a por él, digamos, tratamos de regirnos por lo que los demás han hecho en el pasado, ¿no? O amigos o conocidos. Y yo creo que a veces eso no funciona porque primero tenemos que ser honestos con nosotros, ¿no? Porque hay veces que... estábamos hablando de la banda con una guitarra más. Tal vez eso puede haber funcionado, pero no era tan honesto, ¿no? Tal vez en el futuro podamos tener una guitarra, ¿no? Uh-huh. Pero para llegar a eso, primero a lo que queremos, primero tenemos que ser honestos con nosotros. Y sí, hay baches y obstáculos en el camino, ¿no? Pero comienza con uno primero, ¿no? Para lo que uno quiere.
Sí, porque al principio siento que nosotros somos nuestros peores críticos.
Sí.
Al principio siento que, por decir, yo termino un episodio Ajá. del podcast, llega un punto donde lo vuelvo a escuchar cuando lo estoy editando y digo, güey, no me gustó.
Sí.
Pero hay una parte que me dice, súbelo, tal vez si no te gustó a ti
sí.
y si no quedaste conforme con ello,
Sí.
A otra persona le va a gustar. Y hay personas que son llegadas a mí y me mandan un mensaje, güey, estuvo muy chingón, como tú que escuchaste el del Homeless.
Sí, sí.
Me dijo, güey, está bastante genial. Entonces, sí. Eso te llega y dices, entonces estoy yendo por el lado correcto.
Sí, sí, porque nosotros tenemos un poco de miedo o incertidumbre al poner las canciones, poner cualquier canción, en línea, ¿no? Porque no sabíamos cómo iban a reaccionar, pero tenemos amigos que les gusta cómo tocamos, que no les importa que seamos solamente dos. O más, les asombra que solamente somos dos, ¿no?
Sí, fue lo que más me llamó la atención, sí. Porque, suenan muy bien, o sea, suenan excelente. O sea, la banda de mi amigo, la que antes, estaba de The Critter, suena bien, pero son varias personas.
Sí.
Entonces, el simple hecho de juntar, no sé, a cuatro cabrones para que vengan a tocar es algo trabajoso.
Sí.
Pero ya cuando son dos, como que tienen ustedes un poco más de alta expectativa de lo que van a hacer, ¿me entienden? O sea, si tú dices, güey, quiero sacar esta canción, ok. Sí. Entonces tú le platicas la letra a mi amigo el argentino y le dices, güey, ¿te parece esta letra? La voy a sacar en español, en inglés, en el idioma que quieras, japonés, criollo, lo que sea, ¿no? Entonces, llega un punto donde tú dices, si a él le gustó, la empiezan a construir y empiezan a sacar todo eso y la sacan, ¡pum! Entonces llega al oído de las demás personas y dicen, ok, está bastante pasable, está genial. Y no es lo mismo que haber estado con cinco personas tratando de decirle, güey, esta canción te gustó. No, pues fíjate que a mí no me gusta porque yo no toco mucho en este momento.
Sí.
O se luce más la batería en esto y el bajo está muy abajo, o el cantante es el que más se luce. Y
claro.
Entonces, entre ustedes dos es como más fácil sacar lo que ustedes tienen en su mente.
Sí, 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 sí. Es mucho más fácil, como dices. Como funciona, es más o menos. Yo tengo la idea. Lo que estaba pensando antes de venir es que Bear está. Es Bear is curated by you. Because yo traigo las ideas y como que se las tiro.
Entiendo.
Y luego como que me gusta esta no me gusta, esta más o menos. Y entonces como que ahí vamos. Pero ¿por qué no te gustó esa? ¿No? Entonces como que hay más comunicación. Es más uno a uno. Y eso, espera, que tiene una idea en la cabeza, pero se me olvidó.
Es más como un versus uno, ¿sabes? Es como cuando es un equipo de tenis y sabes que es uno atrás y uno adelante, entonces uno hace remates y el otro simplemente las está cubriendo.
Claro.
No sé nada de tenis, pero me imagino que es parecido, ¿no?
Sí, y a decir verdad, eso es porque yo antes jugaba fútbol y tenis. Más jugaba fútbol, pero luego le empecé a dar al tenis porque era yo más el que controlaba cómo iba el partido, ¿no? Porque el tenis es de uno. Y creo que me gusta más, tener más control o si alguien critica la canción, decirles el porqué. Si alguien criticara la canción en la que yo he tocado en una banda de siete, yo diría, bueno,
pues es el dicho que yo tengo, o sea, si la gente que me está escuchando, la gente que
eso quería decir, entonces... Nosotros ponemos las canciones. Eso, me ayudaste.
Okay.
Que al final decidimos si nos parece bien a nosotros, si nos parece cool, si nos parece suficientemente bueno para ponerla. Nosotros solamente la ponemos afuera. O probamos la canción y Y así es como hemos estado haciendo canciones. O sea, yo no sabía que Majesty, la canción. La canción va como que y me acuerdo que hice ese riff en mi cuarto, en mi casa, después de ver un show. Y dije, este riff me gusta y se lo quiero mostrar a Nasser, ¿no? Y no pensé más. No pensé más en los demás. Pensé más, me gusta ese riff. Como que me siento empilado con ese riff. Entonces creo que esa honestidad se transmite en lo que uno hace. Entonces las demás personas empezaron a escuchar la canción Y creo que ya es un meme entre nuestros amigos, ¿no? Como que de vez en cuando tocan meme, pero comenzó porque a mí me gustó y me pareció cool. Y luego lo trabajamos entre los dos. Y era eso, nada más. Lo de si a ti te parece cool completamente, alguien más, tal vez no tu amigo, pero tal vez alguien en la siguiente ciudad le va a encantar, ¿no?
Sí, sí, entiendo. Es como lo que yo tengo aquí en el dicho, en el podcast. Siempre que termino un episodio digo, si no te gustó, no importa, compártelo, tal vez haya otra persona que sí le guste.
Sí.
O sea, no necesariamente tu criterio va a llegar a decir, güey, este vato es malo, ¿entiendes?
Sí.
O sea, es como las películas.
Sí.
Hay veces que una película la sacan y la crítica que vio primero la película le da en la madre, o sea, la corta totalmente y tú dices, güey, qué culera, no mames. Yo estuve esperando esta película por un puto año.
Sí.
Seguí todo esto para llegar a que un pendejo, que supuestamente tiene más criterio que yo, me diga que esa película es mala.
Y al final de cuentas es solamente una otra persona más, ¿no?
Sí.
Como que una persona que te puedes encontrar en el bar va y critica tu canción. O sea, ¿qué tan más puede saber él de ti que tú de ti, ¿no?
Sí, claro. O sea, porque, por decir, en la música o en mis, ¿cómo se llaman estas madres? Los poemas que yo escribo,
sí,
de vez en cuando, les pongo mis sentimientos y
sí,
tal vez vayan a decir, no mames, qué putada, ¿no?
Sí.
Que le pongas tus sentimientos a esta estupidez.
Qué emo.
Qué emo, qué chingaderas, ¿no? Entonces, pues te llegan a decir como que eres un pendejo, ¿no? Por las letras que haces,
sí,
y que, güey, acabas de terminar una relación y hablas sobre esa relación,
sí,
¿no? De que estuvo media tóxica y empiezas a rimar en tu poema,
sí,
acerca de la relación que tuviste anterior.
Creo que lo que le falta a la gente es un poco más de empatía, digamos, y también saber de dónde viene uno, porque si ha salido una relación tóxica, obvio te vas a sentir mal, ¿no? Y vas a querer un poco que la gente te entienda, pero creo que la gente pierde un poco el tacto, ¿no? Cuando está en sus cosas, en su rutina, y ve algo muy emo para ellos, es como que, ah, eso es muy emo, ¿no? Como que, qué maricón eres por escribir esas cosas.
Sí, y aparte el hecho de que nosotros, por decir, no sé, el simple hecho de convertirte en un artista,
sí,
o sea, no puedo llamar artista porque no lo sé qué método puede llevar a hacerte un artista, pero el simple hecho de compartir tus pensamientos,
sí,
y tus feelings y todo eso te lleva a abrirte totalmente tú y te expones y la gente te dice como de, güey, estás bien pendejo.
Sí.
Y a veces simplemente es porque ellos no saben cómo expresarse.
Sí, a veces dicen, yo también estaba pensando eso, ¿no? Como que me acuerdo que Kurt Cobain, la música, bueno, Nirvana, funcionó mucho porque era un colectivo que todos estaban pensando lo mismo que él decía, ¿no? Entonces, el simple hecho de que él estaba empezando a decir eso, cualquier cosa que decía, la gente, eso resonaba en la gente, ¿no? Era, alguien lo tenía que decir, ¿no?
Claro.
Entonces, cualquier cosa que tengas que decir que tú creas que aporta un poco de valor, dilo.
Sí, no te quedes callado y al final tal vez para tu comunidad solo seas un pinche loco hablando,
sí,
en un micrófono, o solo seas un pinche loco escribiendo pendejadas.
Sí.
Pero al final de todo, o sea, tal vez haya otra persona que piense igual,
sí,
o que se maraville con tus palabras y diga, güey, estás haciendo un buen,
sí,
trabajo.
Sí, sí, sí.
Entonces eso sería más o menos. Ya saben que nosotros les damos siempre aquí en el pacto una reflexión para que ustedes piensen y filosofen un poco de ello. Pues pueden dejar su comentario en la página de Facebook de El Pacto Podcast. Y si quieres dar a, no sé, alguna página que tú tengas de...
Creo que pueden seguir el Instagram.
Instagram.
En
YouTube.
Ah, sí, ¿no? El Instagram es BearMiamiFL. Eso es B-E-A-R-M-A... No, Carajo.
Se me confundió con el... Es por eso que son músicos y no son...
y no somos lingüistas. No, es BEARMIAMIFL.
Igual yo les dejo en la descripción del video. Bueno, no del video, del podcast. Les dejo la descripción, cómo se llaman. Y esto fue El Pacto. Gracias por escucharnos en esta bonita tarde, en esta bonita mañana. Y si está cagando, disfrute su cagada.